Tiempo nuevo, nuevos tiempos. Una hora cada semana, los viernes de 19 a 20 horas. Una hora para salir de lo superficial, para profundizar, opinar, informar, sorprender, molestar, ¿por qué no? Y también enriquecer. Una hora cada semana con la radio de la Universidad de Los Lagos en 107.5. Yo no sé si Donald Trump lo hace a propósito o si realmente es inculto y tonto. Dos declaraciones recientes durante el viaje que está realizando estos días en el Medio Oriente y Europa no pueden no interrogarnos sobre el real estado mental de este personaje. Primero, en Arabia Saudia, dijo: las guerras actuales no tienen nada que ver con las civilizaciones, las culturas o las religiones. Se trata simplemente de la oposición entre el bien y el mal. Volviendo hacia conceptos de dos expresidentes de los Estados Unidos que tampoco se caracterizaron por su brillantez intelectual, Ronald Reagan y George Bush, el hijo, aunque el padre no era mejor, esta simplificación, distorsión de la realidad por parte del líder del país más poderoso del mundo denota una falta de preparación al cargo, una falta abismal de un mínimo de cultura y una falta, y en esto, por desgracia, Trump se asocia a la gran mayoría de los habitantes de la Tierra, una falta de lectura. Le aconsejo, si me está escuchando, lo que dudo, que lea las obras siguientes, la de Samuel Huntington, de Habermas y de Andrés Gunder Frank, para entender lo que está pasando en nuestro mundo desde ya hace más de 30 años. Volver al estúpido lema del bien contra el mal es volver a una humanidad cavernícola e inculta. Algunos días después, probablemente contento de su primera etapa, siguiendo su viaje, pasó por Israel, donde visitó el Museo Memorial del Holocausto Yad Vashem y dejó en el libro de visitas un mensaje muy criticable y muy criticado tanto en la forma como en el fondo. Leo lo que escribió: es un gran honor estar aquí con todos mis amigos, increíble, no lo olvidaré nunca. ¿Sabe Trump cuál es el valor simbólico del lugar, conmemorar la desaparición de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial? Entonces, ¿de qué honor se trata? ¿Por qué es increíble? ¿Y qué tienen que ver sus amigos con esta visita? Nada es comparable, pero si recordamos el mensaje del presidente Obama en el mismo lugar, podemos medir la diferencia abismal entre los dos hombres. Eso es lo que escribió Obama. Dejen a nuestros hijos venir aquí y conocer esta historia, para que se sumen a las voces que proclaman nunca más. Y recordaremos a los que murieron, no solo como víctimas, sino también como individuos que esperaron y amaron y soñaron como nosotros, y que se han convertido en símbolos del espíritu humano. Una pequeña diferencia. Finalmente, aun cuando se considera como un hombre profundamente religioso, aparentemente la religión del dinero más que la religión, más que cualquier otra, debe Trump haberse dado cuenta de la frialdad con la cual lo recibió el Papa Francisco en Roma. Todo lo opone: valores, acciones, espiritualidad, deseos para el mundo. Qué bueno que el Papa le haya recordado lo indispensable que son la paz y la protección del medio ambiente. Trump envía sus tropas y sus armas por todos lados y, según él, todo está bien en el campo del medio ambiente. ¿En qué mundo está viviendo realmente? Buenas tardes a todas y todos, una nueva edición de Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos. Patrick Pigmal al micrófono, en compañía como cada semana de Marcelo Morales. ¿Cómo estamos, Marcelo?
Muy bien, muy bien.
Después de este editorial violento.
Muy interesante editorial, para pensar.
Hoy día tenemos una invitada, que bueno, porque hemos tenido muchos hombres últimamente. Sí. Ah, no, la semana pasada teníamos una invitada
también.
Se trata de Paola Klese. Paola Klese es la presidenta desde hace un año de una nueva junta de vecinos en Osorno, la del barrio Villa Dorada, cerca del hospital. Pero como siempre, vamos a hacer una primera pausa musical. Vamos a escuchar una cantante que fue muy famosa en su tiempo, en los años 80, Susan Vega, que tuvo algunos éxitos muy interesantes, que dejó de ser tan famoso después, lo que no significa que no haya trabajado, y publicó hace poco un disco muy interesante que se llama Songs from an Evening with Carlson McCurse. las canciones de una noche pasada con Carson McCullers. Para los que lo saben, no lo saben, Carson McCullers es una escritora norteamericana buenísima de los años 80 también. Y la primera canción que vamos a escuchar de Susan Vega entonces es Carson's Blues, le blues de Carson.
Sparrow, timid and shy, a fallen deer, that's what they call me, but I'm an iron butterfly, a childish liar, a devilish bitch. I can be innocent and charming and suddenly switch, but you've got to understand, understand, understand that I've never belonged. I can be sweet, I can be wise, and I've got every one of you mirrored in my deep, sad eyes. I know where you've been to, and who you're afraid to be, 'cause nothing that is human is alien to me. I talk to strangers, 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 one at a time.
Acabamos de escuchar Carson McCullers cantando Carson's Blues de su disco Songs from an Evening with Carson McCullers. Como lo decía en la primera parte, hoy día tenemos una invitada, Paola Clese. Paola es desde hace un año la presidenta de la Junta de Vecinos del barrio Villa Dorada. Me interesaría en un primer tiempo que tú nos puedas decir, porque cuando uno piensa en Junta de Vecinos, piensa en general en barrios populares que tienen necesidades básicas que no están cumplidas. Y la Villa Dorada, que es un barrio justo al lado del hospital, no cumple con esas características. Entonces, ¿cómo nació la idea en un barrio así, de categoría social, yo diría, media alta? ¿Cómo nació la idea de una Junta de Vecinos?
Bueno, antes que nada, buenas tardes. Gracias por la invitación. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Esta necesidad nació por un tema de seguridad. En un momento, algunos vecinos que nos conocemos más que otros, empezamos a conversar del tema de seguridad. Habían varios robos en la Villa Dorada, no nos conocíamos. Yo llegué a la villa hace 13 años y gente que vive hace 35 años y no se conoce. Hoy día el tema del individualismo nos hace vivir cada uno su metro cuadrado y el resto no existe. Bueno, debido a un robo bastante grande empezamos a conversar y a unirnos, y esto empezó con una conversación y a dar más vuelo, hasta que un día logramos hacer comunicarnos a través de WhatsApp, ocupar las redes sociales, y además que somos un grupo humano que tiene acceso a comunicaciones, redes sociales, y creamos el WhatsApp social y un WhatsApp de emergencia. Y esto empezó a tomar más energía hasta que el año pasado, en abril, logramos constituirnos como Junta de Vecinos Villa Dorada. Claro, uno ve en el espectro general que somos una villa con otras necesidades. Cuando uno ve las villas de las juntas de vecinos de Ragüe, Franque, las organizaciones sociales que tienen, algunas organizaciones que no tienen todavía agua potable, para dar un ejemplo, nosotros tenemos otras necesidades con respecto directamente a la seguridad y el temor que siente la gente hoy día vivir en un entorno que no está protegido. Y eso lo dimos a entender como grupo, como juntas de vecinos, y ha sido un poco complejo porque la gente en general quiere recibir pero poco participar. Ha sido un trabajo no menor, y que eso hemos logrado de alguna manera transmitirle esa información a la gente.
Entonces, para explicar un poco a la gente, un grupo de vecinas, sí, en general, vecinos, se reunió, vecinos, algunos sí. vecinos, uh-huh. y empezaron a hablar de la idea. ¿Cómo reaccionó la gente al inicio?
Al inicio, bueno, hoy les pareció pero fantástico. Yo pensábamos en un momento que esto iba a ser muy difícil, pero en 3 días logramos todas las firmas, nos comunicamos con el municipio, y lo más importante, que para saber qué es lo que pensaba la gente, hicimos una encuesta. Esta encuesta se entregó en cada casa, en grandes rasgos, de preguntar qué es lo que espera de una junta de vecinos, qué necesidades tienen como familia, qué esperan, cómo funciona esta junta.
¿Qué tipo de familia es, me imagino?
Hicimos un catastro, como un semicenso, que cuántos adultos mayores, cuántos jóvenes, cuántos niños, los que viven solos, sobre todo lograr comunicarnos con las personas que viven solas, y nos dimos cuenta de eso.
Una cosa concreta para la gente que no sabe eso. ¿Cómo se crea? ¿Qué se necesita para crear una junta de vecinos? ¿Cuántos vecinos? ¿Depende de un número? ¿Depende del tipo de barrio? ¿Depende de qué?
En primer lugar, depende de la cantidad de habitantes de la ciudad, de la comuna. Y eso va a determinar la cantidad de socios que se necesita para constituir una junta de vecinos.
Es una proporción de la población total.
Es una proporción de la población.
¿Y en el barrio tuyo, Villa Dorada, cuántos habitantes se necesitaban?
200.
¿Y de cuántos en total que viven en el barrio, más o menos?
En este momento somos como 150 casas.
Ya.
150 casas.
¿Y toda la gente que vive en la casa puede firmar?
Todos los mayores de 14 años. Todos los mayores de 14 años pueden ser socios, habitando y viviendo en la casa.
O sea, no es menor, porque 150 casas a 3, 4 personas por casa, en promedio, lograr obtener 230 firmas significa un impacto no menor.
Sí, es un impacto, pero aún así no toda la gente participa, no está inscrita en la Junta de Vecinos, porque no les interesa, porque se sienten de otro nivel social, que hay un prejuicio muchas veces, y es grande. Por ser junta de vecinos, no. Pero cuando se dieron cuenta de todo lo que hemos logrado, la comunicación directa que tenemos con el municipio hoy día, con la Unión Comunal, que es la representante hoy día, la presidenta, la señora Eliana Catrilef, que ha hecho una gestión increíble, a través de ella hacemos todas las gestiones, y que no es menor.
Marcelo, ¿una pregunta?
Sí, está.
Para que estés acá, para algo, porque no puede ser que estés solamente escuchando.
Estaba muy atento escuchando, porque la primera gracia de la comunicación es primero escuchar activamente. Sí, estaba escuchando muy atentamente y analizando, porque de sus palabras se desprenden varios tópicos, varias inferencias que uno puede hacer. Lo primero, claro, me imagino que la primera instancia, así como lo decía, fue organizarse por producto de este hecho delictual.
Por el temor.
Por un temor, ¿cierto? Para poder suplir esa falencia. Y no así como lo que explicaban ustedes, que es de una necesidad que pueden tener otras juntas de vecinos. Aquí tuvimos nosotros el año pasado un programa en la cual vinieron muchos representantes de juntas de vecinos, y estamos hablando de realidades de algunos, por ejemplo, que no tenían alcantarilla.
Sí, sí.
Entonces, a raíz de aquello, se visualiza que ustedes están un poco quebrando este esquema de lo que es la percepción, ¿cierto? Y ahí va la primera pregunta. ¿Cree usted que esta especie de estigmatización de la Junta de Vecinos, que solamente tiene que ser poco menos que para la gente con todas las necesidades y al crearla acá en un barrio medio, medio alto, es producto de que falta ahí una formación ciudadana, un aspecto cultural? ¿Es un subdesarrollo visualizar esto así, colocando una especie de estatus o de individualismo netamente? Esa es mi primera pregunta.
Bueno, yo creo que hay que partir de la base que nuestra sociedad tiene poca formación o no tiene educación cívica. Entonces, si tú partes de ahí, todo el resto es el reflejo de lo que es hoy. Hoy día vemos juntas de vecinos. Bueno, quiero aclarar que la Villa Dorada no es la única junta de vecinos acá en el sector. Hay una que es rural, que está en el loteo Las Quemas, pero funciona de otra manera. Tienen otra problemática con respecto a prejuicio y todo eso. Yeah. Hay otra que se está creando acá en el Parque Chot, que también es el mismo sector que la Villa Dorada. Pero los prejuicios hay, y en toda a todo nivel, porque a veces no va de la mano por tener un nivel socioeconómico alto. También está por el otro lado. A mí me costó mucho llegar a la Junta de Vecinos, a la Unión Comunal, por el prejuicio que vienen los cuicos, vienen a invadir acá, que quieren.
¿Y eso cómo fue eso?
Fue, hay que tomarlo, yo lo tomé de la mejor manera. La primera reunión fue, ¿qué hace acá? Pero yo soy como soy, me gusta compartir con la gente, uno aprende mucho de la gente de los barrios, tienen una gran capacidad. Son gente muy amable y uno aprende mucho de ellos. Tienen una capacidad de trabajo impresionante. Nosotros todos queremos listo. Ellos trabajan el día a día. Entonces, fue a mi primera reunión del COSOCI que me invitaron a participar y, bueno, salí dentro del grupo. Nunca esperé que votaran por mí. Yo venía el primer día. No, nadie me conocía.
¿Qué es el COSOCI?
El Consejo Social.
¿De la sociedad civil?
De la sociedad civil, sí. Y me eligieron. Y ahí fue un poco, con un poco de prejuicio, pero creo que por mi forma de ser, esto salió adelante y hoy día participo activamente.
¿Cree usted que si hubiese más juntas de vecinos, a nivel de todos los barrios, si entendieran ese concepto las personas, ¿cierto? Que no por tener un mejor auto, una mejor casa, una calle más limpia, más áreas verdes, es otro el concepto de junta de vecinos, me imagino. Si se entendiera eso, ¿tendríamos una mejor socialización, calidad de vida, relacionamiento entre las personas?
De todas maneras, o sea, hoy día cuando... es solo pensar, si no existieran juntas de vecinos, ¿qué haría el municipio? ¿Cómo trabajaría con la gente? Nosotros somos las personas que entregamos la información a la comunidad. Yo voy a la reunión de la Unión Comunal, por ejemplo. Se habla de salud, de alcohol, de medio ambiente, el transporte. Y toda esa información se canaliza a través de mí, desde nuestra directiva, a nuestra comunidad. ¿Te fijas? Entonces, hoy día, si no existieran las juntas de vecinos, no habría comunicación, y creo que debieran existir más, porque nosotros somos la voz potente, nosotros somos fuerza hoy en día. Pero hoy día nos sentimos un poco debilitados, porque hoy día, según mi perspectiva personal, falta como remodelar, reestructurar esto. Yo creo que se está haciendo hace como muchos años atrás, de la misma forma, falta capacitación, pero capacitación real, que la gente tenga una formación profesional, o técnico profesional para ser dirigente. Eso es importante, porque tenemos que darnos cuenta que hoy día no solamente estamos en un aula hablando de temas puntuales. Hoy día se habla con el intendente, se habla con la gobernadora, con el alcalde, se viaja mucho. Pero hoy día es muy importante la capacitación, y falta, yo veo gente que tiene muy buenas intenciones, pero no se sabe comunicar, no sabe llegar, hacer llegar la información. Entonces, debe existir una capacitación, pero más que capacitación, profesionalizar a las personas, porque eso es importante.
Ahora, en ese sentido, ¿usted cree que para que se dé aquello, por ejemplo, debería emanarse de la autoridad, me imagino, la capacitación, sí, ¿cierto?
Sí. Pero la dan, pero es una capacitación muy básica.
Básica, claro, sí. Pero para tener esas condiciones que también he visualizado eso de muchas veces también los dirigentes de Junta de Vecinos son aquellas personas que están jubilados, que sí, tienen más tiempo. Y ahí es donde viene muy bien ese tema que usted plantea de ser más técnico.
O mujeres, por ejemplo.
O mujeres.
Sí, la mayoría son mujeres.
Pero ¿no será también que para la autoridad le conviene tener también a la gente sin esta capacitación, tenerla un poco ahí con esta debilidad? Ya que usted sabe que sin la información, sin capacitación, la gente es más manejable. Eso por una parte.
Y, no, de todas maneras.
Y la segunda pregunta al tiro, para que no me digan que no pregunto, es ¿qué pasa ahí con el tema político también, en el sentido de que la Junta de Vecinos son una tremenda atracción, un imán para las campañas políticas?
Sí, de todas maneras. De lo que me preguntabas primero, ¿cuál? Disculpa.
Que la capacitación, si es que no la da, entrega la autoridad como debería ser con esta visión que usted está entregando, ¿puede ser un poco porque no les gustaría mucho que estén tan capacitados?
Yo creo que es una mezcla, es como una mixtura. Yo creo que hoy día el municipio de Osorno tiene bastante excedente y en todas las reuniones que vamos tiene bastantes recursos para la Junta de Vecinos. Nunca son suficientes. Ya de todos los recursos que tiene se trabaja dentro de lo que se puede. Pero de alguna manera es como un juego, ¿sí? Es como no tener, es como la televisión hoy día. No entregan basura, la gente escucha, transmite. Y es más o menos eso. Pero hay mucha gente que está bastante preparada, gente que tiene bastante educación, pero el resto no. Entonces, si tuviéramos todo, sería un poco más homogéneo, uniríamos más fuerza. Bueno, y en lo político, como dices tú, bueno, obviamente que en las campañas siempre hay más recursos, está todo más activo, te invitan a más actividades. Bueno, en todo el año hay actividades a través del municipio, toda la semana hay invitaciones. Pero obviamente que en general es como toda campaña, siempre se juega un poco eso, pero no lo quiero decir en el doble sentido, que hay un aprovechamiento, no, o que te van a llegar más recursos porque estamos en campaña, no, nunca lo he visto hasta acá.
Pero yo creo que en la relación entre grupos sociales, si uno puede considerar que una junta es un grupo social y un municipio también, bueno, hay un juego de influencia. Entonces, sí, evidentemente que si el municipio logra responder a las necesidades de las juntas van a ver de manera más positiva el municipio, más allá de lo político.
No, pero la gente tiene claro eso. Hay mucha gente que no comparte el alcalde, su propuesta, gente que está de desacuerdo, pero eso no quiere decir que no participa activamente para dar a entender su postura frente al alcalde, y eso es súper válido y tiene que ser así.
Sí. No, y yo lo planteaba también, no solamente a nivel del municipio, del alcalde, sino que de muchos otros candidatos. Hoy día todos sabemos, uh-huh, por ejemplo, los mismos CORES tienen que buscar los votos, sí, que antes no lo eran, no lo hacían. Y los mismos candidatos a diputados, etcétera.
O sea, pero eso es más democrático también.
Es un polo muy atractivo. Claro, es más democrático, pero ahí donde va de la mano también que si la gente no está preparada, también es mucho más fácil de convencer, por una parte.
Pero no creas.
¿No?
No, no. Sí, en algunas cosas sí, por ejemplo, ya puede ser que va a haber una actividad y a la gente a lo mejor ya se le va a pagar el pasaje para que pueda asistir, sí. Pero la gente es humilde. No tendrá mucha educación, pero la gente no es tonta, no se embauca en cualquier cosa y la gente tiene opinión, a veces no la dice, pero entre grupos más pequeños sí, la gente, no hay que confundir.
Igual ha evolucionado.
Sí, ha evolucionado, sí, no, y la gente no se deja engañar, quizá a lo mejor como antes.
A lo mejor le está sonriendo al político, pero no significa que le va a decir que sí.
Correcto. Y hoy día lo que veo, que la gente dice más lo que piensa. Se lo dice, antes lo callaba un poco más. Hoy día no, lo veo que ha evolucionado un poco.
Yo quería preguntar también en el aspecto de lo que fue uno de los factores que ustedes se juntaron, seguridad ciudadana. En el sentido de que es tan vital, por ejemplo, la otra vez lo explicaba un carabinero dentro de estos planes cuadrante, sí, que basta, bueno, no, por ejemplo, que una vecina, al llegar una persona extraña al barrio, abra la cortina, no que vaya a exponer, sino que al abrir la cortina hace que inmediatamente ese delincuente, posible delincuente, se dé cuenta que son vecinos que están conectados. Y porque han habido robos en muchos lugares del país, sobre todo en los barrios, claro, así, donde han sacado prácticamente con camiones a la luz del día, viene y como a la gente no se comunica, o como se tiene, entre comillas, mala, estaban robando literalmente. Entonces, ese hecho ustedes ya con el plan Cuadrante, con Carabineros, sí, los van socializando, les van entregando.
Directamente, o sea, una de las primeras reuniones que tuvimos cuando nos constituimos como Junta de Vecinos, tuvimos una reunión con el plan Cuadrante y constantemente con ellos. O sea, hoy día, cada vecino que ve a alguien desconocido en la plaza mucho tiempo, sentado con mochila, el WhatsApp social, vecino, hay persona, un joven con una mochila, todo, y llamamos inmediatamente al plan Cuadrante. Por ejemplo, algo tan particular, hoy día tenemos una red de contacto que es el Social Villa. Tenemos datos, por ejemplo, un gaffeter, la persona, un eléctrico. ¿Y qué hacemos? Llamamos a los mismos de siempre. Y eso tenemos una red. Y la gente hoy día, la gente que va a nuestras casas, ya nos conocen. Que somos junta de vecinos, que él se va allá y no hace bien su trabajo, lo podemos denunciar.
De una mala publicidad.
Claro. Y hoy día tenemos un buen gaffeter, un eléctrico, una persona que va a cortar el pasto, que va a hacer jardín. Todo está canalizado. Y cuando ellos van, y nosotros les decimos, nosotros somos junta de vecinos.
Se y ellos mal, se sorprenden, me imagino.
Sí, dice, pero ¿cómo? Sí, estamos conectados todos en red. Y cualquier cosa que pasa acá, porque antes también el prejuicio, ¿no?, que la persona que vino a cortar la leña, quizás ellos robaron. ¿Se fija?
Sí, lamentablemente hay mucha gente que va a trabajar,
claro,
y cae en...
Acá lo interesante, si yo escucho, es que al final se conoce casi toda la gente que entra en el barrio. Sí. Sea para hacer el jardín, para trabajar en la casa, y eso lógicamente es un elemento de seguridad importante.
Bueno, y ahora lo que... Como junta de vecinos, lo que estamos trabajando, estamos reuniendo fondos para comprar cámaras de seguridad. Yeah. Eso es uno de los proyectos que tenemos este año.
¿Y qué pasa, por ejemplo, en el aspecto de la seguridad? Me queda claro, pero ustedes como Junta de Vecinos, que para otras instancias de otras Juntas de Vecinos es primordial, ¿qué pasa con ustedes con los aspectos, por ejemplo, culturales? ¿Tienen iniciativas así como para socializar algún aspecto cultural, o es que la gente se siente ya realmente que no necesita porque ellos prefieren acceder a un teatro, acceder a tal cosa pagado, y lo visualizaría como mal? ¿Qué pasa en ese aspecto?
Lo dejamos abierto, cualquier invitación que a través del municipio, una actividad cultural, una actividad de todo tipo, se hace la invitación a todos. No todos van. Pero hoy día, por ejemplo, nosotros no podemos estar como muy integrados a postular a más proyectos porque no tenemos sede.
Eso iba a preguntar, si no tenían sede.
No tenemos sede. Es súper difícil porque tendría que desocuparse una casa y que el municipio la comprara, porque hay como dos casas abandonadas en la villa.
Porque no creo que vaya a ser...
Y tener como un comodato con el municipio.
Claro, no creo que vayan a hacer cualquier casa para hacer una junta ahí. Tampoco, no creo que los vecinos
no
van a aceptar.
Pero una casa que no esté habitada se puede remodelar y tener una sede, ¿te fijas? Si lo que se necesita es una cocina, un baño y una sala grande para hacer las actividades, no había problema.
¿Y posibilidades de esto?
A largo plazo, muy a largo plazo, sí, porque no hay terreno, no hay nada en este momento. Hay una villa que está cerrada, hay una plaza al medio... Y están sus habitantes.
¿Y creen ustedes que también podría pasar que si ustedes tuvieran muy rápido esa sede, esa casa, ahí sí que tendrían a lo mejor algún problema con las otras juntas, que inclusive algunas todavía no tienen una sede y que sí tienen grandes necesidades? ¿Qué podría pasar? ¿Alimentar el prejuicio?
No. Porque hoy día, por ejemplo, si tú ves en Franque, en Rahue, en todos los barrios, ellos han avanzado mucho más que nosotros. Tienen canchas de fútbol, sintética, tienen sedes sociales muy bonitas, ampliación, tienen postulan a otros proyectos, y no, o sea, es como bien, bien equitativo.
Sí, pero yo quería apuntar, como dejando la pregunta, no a la cantidad de cosas que tengan las demás sedes.
No, pero no creo el prejuicio en eso.
Si es que se llegaría a dar ese prejuicio de que esta junta ahora tiene una sede.
No, para nada.
Okay.
Ya tendremos tiempo en la segunda parte del programa para apuntar más a lo que se obtuvo o lo que se puede obtener a partir de una junta. Me parece interesante. Vamos a hacer nuestra segunda pausa musical. Volver con Susan Vega y una canción que se llama New York is my destination. New York es mi destino. La escuchamos, Susan Vega.
New York is my destination. New York is where I will be from. New York is made for grander things just like me. I will lunch at the Algonquin, swing by the Plaza, waltz on in the Three Arts Club. I'll live there indefinitely. New York is made for grander things just like me. Literati, yes, they will love me. Paparazzi, well, could this be? Glitterati, well, they know of me. New York's waiting for me. All of the tales of seduction on the horizon, mountains of fame and fortune and snow, finally. 'Cause New York is made for grander things just like me. Glitterati, yes, they will love me. Paparazzi, well, could this be? Glitterati, well, they know of me. For Juilliard, I hid in the phone booth at Macy's. I slept in a brothel on the way to my destiny. New York is made for grander things just like me. Literati, yes, they will love me. Paparazzi, could this be? Just like me.
Ya estamos de vuelta con Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, Patrick Pigmal y Marcelo Morales. Y tenemos como invitada hoy Paula Clese, la presidenta de la Junta de Vecinos de Villa Dorada, un barrio justo al lado del hospital. En la primera parte conversamos un poco de cosas generales, yo diría. A mí me interesaría poder apuntar a cosas más específicas. La Junta ya existe desde hace un año. ¿Qué tipo de proyectos han podido lograrse? ¿Qué resultados han obtenido? Yo diría, no solamente en obtener bienes, pero también en cómo ha evolucionado la vida del barrio.
Bueno, este barrio cambió un 100%. Es increíble porque una vez constituidos, hoy día todo el mundo se saluda, todo el mundo se conoce, saben quién es quién, los niños pueden jugar tranquilos en la plaza, se quedan artículos en la plaza, bicicleta, todo el mundo los guarda, los envía por el WhatsApp, se quedó esto, esto, otro. ¿Qué hemos obtenido? Yo creo que un poco mejor calidad de vida humana. Eso es importante, conocer al vecino. No ser amigo, porque no todo el mundo puede ser amigo, pero esa cordialidad que existe hoy, eso es impagable. No todo el mundo participa, pero tenemos un número no menor. ¿Y que hemos obtenido cosas materiales? Por ejemplo, el año pasado, una vez constituido, hicimos una venta de empanadas. Nos juntamos vecinos, hombres, mujeres, trabajando haciendo empanadas. Para tener nuestros primeros fondos, vendimos 150 docenas de empanadas. Como no tenemos sede, tú te preguntarás dónde lo hicimos, en el garaje de la casa. Así que hicimos un toldo, todo bien organizado. Y a través del municipio hemos hecho varias gestiones, obtuvimos los contenedores en domiciliario, eso lo fue a entregar directamente el alcalde a la villa, algunos arreglos en la plaza, por ejemplo, nos instalaron la campana de para botellas de vidrio, contenedores de reciclaje.
Y eso, por ejemplo, ¿hay informaciones hacia los vecinos, por ejemplo, sobre basura, sobre reciclaje, etcétera?
Hace poco tuvimos una charla en la villa, vinieron de medio ambiente, de un proyecto que se ganó, y tuvimos una charla de reciclaje, y fue bastante interesante. Y la gente hoy día está aprendiendo, cuesta. Tenemos contenedores para cartón, tenemos contenedores para vidrio, plástico, y ahora nos van a traer del municipio estos canastillos para las botellas de plástico. Y no arreglaron la luminaria, van constantemente a hacer el aseo del aseo y ornato.
¿Qué significa eso? ¿Que el solo hecho de ser junta, entonces de representar un grupo de vecinos, significa que, por ejemplo, los servicios municipales van a ser más atentos a lo que pasa en el barrio?
Y no solamente los servicios municipales. Hoy día, el municipio... Yo como presidenta de la Junta de Vecinos tengo contacto directo con el jefe de aseo y ornato, el encargado del... ¿cómo se llama? De todos los servicios del municipio. Cualquier cosa que pase, yo me contacto directo con ellos.
¿Y con empresas privadas, por ejemplo, el tema de la luz, el tema del gas?
Bueno, hoy día lo que logramos a propósito de gas, tenemos un convenio con Lipigas. Por ejemplo, tenemos un descuento no menor para toda la villa. Así que cada uno tenemos un número telefónico, llamamos a ese servicio y nos van a dejar el gas. Y un descuento bastante considerable, como de 8,000 pesos por el cilindro
por
balón de gas de 45.
O sea que, perdón, esto que está contando y está viajando ahí, que parece tan básico, tan obvio de cómo la unión hace la fuerza, ese dicho que no ha pasado de moda. Qué increíble cómo se va manifestando en hechos tan concretos.
Pero a todo nivel. Un día hubo un problema en la villa con el tema de sal. Mandaron un vehículo, con el logo de sal, para cambiar los medidores. Me llamaron los vecinos y yo me comuniqué con sal, la mesa central, y a los 15 minutos me llamaron. Yo le dije, soy de la Junta Vecino Villa Dorada de Osorno, ta, 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 ta. Y me llamaron, me mandaron una carta después de Puerto Montt. O sea, si yo hubiese reclamado como una simple persona, yo jamás tendría respuesta. Y todo es así. Yo llamo a Saesa, inmediatamente me llaman. Tengo todos los contactos, ¿sabes qué? Estamos llamando a la Junta de Vecinos, tenemos tal problema. Antes de ayer llamé porque hay un problema en la villa. Hay muchos árboles que están muy altos y está con el tema de los vientos, los cables se habían cortado. Vinieron al día siguiente.
Y estos cambios o estas atenciones, entre comillas, al conglomerado y no a la persona individual, que sería, como él lo dice, a lo mejor sin tanta atención, ¿a qué cree que responde? ¿A una necesidad, entre comillas, del ámbito público y privado de estar muy atento a este conglomerado que al final y al cabo es cliente, es votante, o es que nuestro país podemos pensar que estamos avanzando, que estamos creciendo, considerando que lo que más tenemos de déficit es el tema formación ciudadana, desinterés, todas las personas están golpeadas con los casos que han ocurrido, ¿cierto?, de corrupción. ¿A qué cree que, según su visión, que sucede eso? ¿O no hay para qué ser tan trágico y seguir el...
No, yo creo que esto? Yo creo que hoy día, y para mí también quiero informar que para mí, primera vez que soy dirigente, yo he ido aprendiendo durante la marcha. Por eso que hablo de profesionalizar esto. Yo creo que hoy día una junta de vecinos no es una persona, es una comunidad. Y cuando la comunidad habla, si yo hago un reclamo a Saesa o cualquier empresa privada o pública, tiene peso una junta de vecinos hoy día. Y eso es importante, porque hoy día, ¿quién me respalda como junta de vecinos? La Unión Comunal y la Municipalidad. Nosotros hemos tenido varios problemas y hemos llegado al municipio, llamó al plan cuadrante, hay este problema, todo esto, se envía una carta al municipio, me llega una carta a mí, al municipio, y Carabineros, el plan cuadrante, se queda con una copia. Y el municipio me tiene que responder, porque yo soy un representante también de la comunidad. Y así se han ido solucionando los problemas. Hay unos que cuesta un poco más tiempo, porque que a veces no yo no los puedo solucionar directamente, pero sí hemos tenido respuesta del municipio.
Uno podría pensar que el solo hecho de representar un cierto número de personas es algo que es muy eficiente para poderes públicos y privados. Porque al final, en vez de invertir para resolver el problema de uno, yo puedo invertir para resolver el problema de muchos. Y esta inversión global termina siendo más barata que si tuviera que invertir de manera individual en cada uno.
No,
o sea, yo creo que, por supuesto, como tú lo decías, el municipio debe ver también la rentabilidad política, y Saesa y ESAL van a ver una rentabilidad económica, pero aún así...
Pero más que nada la imagen de la empresa. Más que nada la imagen de la empresa.
Y en ese sentido, por ejemplo, de que siempre hay que tomar la iniciativa de esto, ¿han habido evidencias de retroalimentación entre los vecinos, entre ustedes como dirigentes o en su calidad de presidenta, que reconozcan esto, que se digan, chuta, esto no lo teníamos,
sí, de todas
o eso
maneras.
Es más haciéndose como que sí, está bien, se reconoce eso? Porque es importante para un dirigente, es una motivación.
Bueno, al principio yo no sabía en qué me metí como entre medio las patas a los caballos en esto. No, pero ha sido gratificante. Es mucho trabajo. Yo no pensaba en realidad que era mucho trabajo. Pero es gratificante cuando la gente se hace una actividad o cualquier actividad. Ya el hecho de estar constituidos como junta de vecinos, agradece, gracias por la gestión. Pucha, si no tuviéramos junta de vecinos, no lograríamos lo que tenemos. Gracias a la Junta de Vecinos estamos más unidos, gracias a la Junta de Vecinos nos podemos comunicar, gracias a la Junta de Vecinos tenemos voz y voto ante la comunidad, y es todo así. Yo siento que creo que tengo un carácter que me permite, hay de todo, en la Junta de Vecinos hay gente que siempre reclama por todo, que nunca está contento, que todo es malo, pero yo creo que conversando y escuchando uno, la gente se queda un poco más tranquila. Y eso es lo importante, la gente se siente escuchada y la voz es para todos.
¿Y qué pasa con la familia? Porque cuando uno asume esta decisión, la persona le cambia también el sistema. ¿Hay apoyo familiar en el caso suyo, hijo, esposo?
No, de todas maneras, sí, esto es un equilibrio, te fijas. Acá hay un apoyo constante de la pareja. Nuestro hijo es adolescente, pero siempre está pendiente de lo que pasa y ha participado también en cosas.
Y él, por ejemplo, el hijo, estoy en un plano de queriendo conocer quién está detrás del rol. ¿Le llamó la atención que su mamá asumiera esto?
él me dice siempre, mi mamá es la futura alcaldesa. No, pero está contento, sí. Yeah. Tú sabes que los adolescentes no expresan mucho, pero él ve que estamos haciendo cosas que no es solamente en beneficio mío, o sea, aquí en beneficio de todos. Y él está contento.
¿Y cómo se siente usted en esto? Me decía, nos estaba contando que es la primera vez que asume una situación así, pero a lo mejor el bichito estaba dormido,
sí,
solamente,
sí,
¿cierto?
Sí, sí.
¿Le hubiera gustado comenzar esta etapa de dirigente, no solo de una junta de vecinos, antes, o visualiza que está en el momento adecuado y tal vez pensando en otros tipos de dirigencia?
Yo creo que se dio justo en el momento, porque hay situaciones puntuales personales cuando uno está criando más chico, uno no tiene mucho tiempo, y además que yo hago otras cosas también. Te fijas, yo hago cosas por la parte cultural, externo a lo que es la junta de vecinos. Y hoy día, tener un hijo adolescente, que son más autónomos y todo, me ha permitido explorar este ámbito. Y creo que llegó justo en el momento en que tenía que llegar nomás. Y lo he disfrutado mucho. Tiene sus costos a veces, sí, como todo en la vida, pero son costos mínimos. Dentro de lo que se podría decir, porque demanda mucho tiempo, reuniones en el municipio, la unión comunal, invitaciones, y esto es, también es marcar presencia, o sea, yo no puedo decir quiero todo de la municipalidad, pero yo no como dirigente no voy a participar en nada, no, tenemos que estar activos, si nosotros queremos como junta de vecinos que nos escuchen, yo tengo que marcar presencia, ir casi a lo que más actividades pueda ir, vamos, y la directiva también participa.
Hay algo que ocurre cada vez que uno habla de proyectos colectivos. Uno no puede pensar que todo el mundo va a entrar en el proyecto por las mismas razones, ni por las mismas necesidades. Y cuando preparábamos el programa, tú me decías que, por ejemplo, hay vecinos que al inicio, no, esta cosa colectiva no me interesa. Pero cuando se dieron cuenta que podía tener rebaja en el gas, por ejemplo, entraron. En la, pero es una manera de atraer a la gente. Yo creo que hay que atraer a la gente por lo que interesa a la gente. A algunos les interesa lo colectivo, esta cosa de no vivir de manera tan
aislada,
encerrado en su casa. Otros le interesa el bienestar físico, otros la seguridad, otros, y en el fondo, si yo como lo entiendo, la junta sirve un poco a todo eso. No es solamente para seguridad, o no es solamente para la solidaridad, o no es solamente para obtener bienes o
sí,
rebajas.
Pero eso también se ha ido dando en el camino. O sea, nos propusimos algo. Pero también esto va de la mano, ¿eh? La gente debe ser bien responsable. Nosotros cobramos una cuota anual de 12,000 pesos, o sea, 1,000 pesos por mes. El que no paga la cuota no tiene beneficio, porque es la única manera de trabajar. Hemos hecho actividades para fin de año, para el 18 de septiembre. Hicimos una actividad, la mesa de club en la plaza, con todos los vecinos, hicimos choripán, y todo el mundo feliz. Los niños jugando.
Ay, perdón, y eso le quería preguntar. ¿Cómo cree usted que influye en los niños el ver este tipo de conglomerado de vecinos cuando muchos de ellos deben comentar con, a lo mejor con los otros en el colegio que no ocurre en sus villas, que no ocurre en sus barrios? Y considerando que es tan importante el entorno inmediato de un niño, su hogar, los vecinos, como cuando antes uno se saludaba con los vecinos, uno jugaba con los chicos en el barrio. Y eso se perdió. ¿Cree que influye en la formación de este ciudadano chileno que queremos? Al final muchos que como bien decían, no es que todos seamos amigos, todos seamos buenos, pero sí que tenga opinión, que tenga socialización, que no sea un ser cuadrado especializado en ganar su plata y chao con un capitalismo acérrimo.
Bueno, ha influido mucho. Te voy a contar una anécdota bien cortita. Cuando del municipio empezaron a entregar la botella el contenedor de botella de vidrio, se mandó un WhatsApp para que por favor eduquen a sus hijos, que llegaron nuevos equipos acá, que los niños tienen que cuidarlo y todo. Y justo el primer día había un niño arriba de la campana, haciéndola con un fierro, pegándole. Entonces yo fui a conversar con él, todo. Se puso un poco melancólico, llegamos a un acuerdo, yo le dije, mira, de hoy día en adelante, tú me vas a ayudar, nos vas a ayudar a cuidar las cosas que están acá en la plaza. Y tú con tus amigos también, entonces cualquier cosa, ustedes me avisan. Y hoy día, no lo vas a creer, pero ya me da lo mismo que toquen el timbre a cada rato. Tocan el timbre, está la presidenta, que queremos informar que hay unos niños que están rayando los juegos. Y es así, me ven, presidenta, me saludan a todo el mundo.
¿Se formó una patrulla juvenil?
Sí, no, y sacamos una foto a ellos, a todos, yo les saqué una foto en la plaza, todo, y la mandé a todo el grupo de WhatsApp para que vean que los niños sí tienen ganas de hacer cosas.
¿Y participan en acciones concretas?
Sí, de todas maneras.
¿Cómo qué, por ejemplo?
Ellos son como los guardianes de la villa. Son como nuestras pequeñas alarmas. Cualquier cosa que pasa nos avisan, te fijas, y eso es bueno porque ellos tienen ya un concepto, que ellos ya no viven solos, aquí hay gente que los rodea, que los está protegiendo, que e inclusive cuando se quedan sus bicicletas en la villa, saben que no se las van a robar, que alguien las guarda, o van a mi casa y me dicen, ¿sabe que se quedó esta bicicleta? Y después yo saco fotos, la subo por WhatsApp, es mía, me la pueden guardar. ¿Te fijas? Se genera.
Bueno, yo creo que va a tener que dar esta receta a muchos políticos. Hay candidatos que quisieran con esto ir mejorando nuestro país, porque de verdad los beneficios que se van evidenciando y en todo aspecto, inclusive con esta formación de los niños, son grandes. Ahora, una pregunta, yo creo que para los dos, sobre todo por el conocimiento de mundos aparte del chileno. ¿Hay evidencias de cómo son las sociedades afuera? ¿Hay juntas de vecinos? ¿Cómo se da esa situación en los otros países? Me refiero a juntas de vecinos como en niveles medios o medios altos.
No, sí, hay juntas de vecinos en todos los países. Pueden tener formas distintas y funcionamientos distintos, pero, por ejemplo, en Francia hay muchos barrios que tienen, por ejemplo, cenas anuales en la calle, la cena de la calle. Todo el mundo saca su mesa y se cocina para todo el mundo. Eso es muy común, ¿eh? O bingos o cosas así, juegos para niños, y negocian con los municipios, negocian con las empresas.
¿Pero eso en todo el estrato?
Sí, lógicamente es como acá. Hay juntas que tienen necesidades básicas y hay que pelearse para eso, y otras que siguen objetivos distintos, pero que para ellas también son necesidades importantes. La necesidad de la solidaridad, de no vivir aislado, el tema de la seguridad, que es transversal a cualquier clase social. Los barrios más inseguros en Osorno son los barrios más pobres. Tú no podrías decir que es totalmente contradictorio, porque son los que menos poseen. Pero aún así, la tasa de delincuencia es mucho mayor en los barrios populares que en los barrios altos, entre comillas. Entonces, yo creo que hay temas transversales. Simplemente yo creo que hay maneras distintas de abordarlos. Pero en Europa en particular, puede parecer extraño lo que voy a decir, pero el sentimiento colectivo es probablemente mucho más fuerte que acá. Ya, uno podría decir, ya dieron la vuelta al sistema individualista y hoy ya están buscando soluciones colectivas a sus problemas.
Sí, a mí no me sorprende si eso, ¿no? Porque uno de los aspectos que tienen, por ejemplo, mi hermana vive en España y hay una valoración muy grande. Ella me decía, por ejemplo, no se puede botar un papel en la calle porque ahí va a venir esa reprimenda, entre comillas, que está tácita e implícita de la cultura. Ahora, de todo lo que estamos conversando, y yo estaba pensando en los auditores que nos están escuchando, ¿es esto un camino como para ir construyendo una especie de sociedad, no ideal, obvio, pero cómo motivar a la gente, por ejemplo, a que este es el camino que pudiera, independiente de muchos intereses y diverso, y de la gente que no quiere participar, que también está en su derecho, pero aquí se visualiza hechos concretos positivos, o sea, más suma que resta, y sorprende, yo creo, tanto a la autoridad como sorprende también a los vecinos. ¿De qué falta? ¿Faltan líderes? ¿Faltan decisiones? Porque yo creo que toda esa gente a lo mejor quería, pero faltaba la persona.
Yo creo que lo que falta... Yo creo que falta cambiar la mentalidad y vivir en el individualismo. Con lo que tú hablabas, que hay países que están dando ya la vuelta, yo creo que nos falta madurar un poco más, no ver solamente nuestro problema, lo que me pasa a mí. No, esto es transversal. Hoy día necesitamos gente más capacitada, con ganas de trabajar en lo colectivo, más participación ciudadana. ¿Y cómo motivarlas? Si es que hoy día estamos desde un sillón, sentados, esperando que todo cambie. Todo es malo. Vemos la parte política, en todo aspecto. Hoy día todos estamos conscientes de lo que está pasando, pero no nos tenemos que quedar con lo que dice la televisión, todo eso. Tenemos que
además es una construcción de algunos que quieren hacer una realidad que nosotros sigamos.
Sí, pero tenemos que leer más, tenemos que educarnos más y ya estar más preparados y no estar sentado de un sillón criticando, sino que ser más activo. Y si tú no eres activo hoy día, vas a recibir todo lo que están dando nomás. Hoy día tienes que estar más consciente, vivir más consciente con una sociedad. ¿Te fijas? Hoy día no podemos permitir que alguien nos venga a poner el pie encima. Si queremos cambio, van a depender de nosotros. Eso.
Sí, yo creo que lo interesante acá es que se puede cambiar al nivel donde está la persona. Es decir, tú puedes cambiar desde tu entorno familiar, tú puedes cambiar desde tu entorno vecinal. Algunos lo quieren hacer desde un nivel comunal o regional o nacional, pero yo creo que cada uno puede ser actor del cambio.
Sí.
Y eso, si siempre esperamos que alguien más lo va a resolver, bueno, entonces no nos quejamos de que lo que pasa no corresponde a lo que uno quiere. Entonces yo creo que, y por eso hacemos este programa también,
Con esta diversidad de entrevistados.
Tiene que ver con eso, tiene que ver con presentar la pluralidad de esta sociedad, la pluralidad de los pensamientos de los actuares y así aprender. Porque al final uno es mejor cuando aprende un poco más. Es tan simple como eso.
Y sobre todo también que los jóvenes nos vean que estamos haciendo cosas y que no solamente esperamos de ellos, que nosotros tenemos un rol importante. Y es súper importante que a nosotros como adultos nos vean preparados haciendo cosas para los nuevos cambios. Eso.
Y le salió hasta como mensaje presidencial.
Y una última pregunta. Los próximos proyectos de la Junta, ¿cuáles son?
Bueno, el primordial este año, queremos hacer un nuevo evento. Tenemos programado como directiva hacer una venta de curanto, una curancatón, digamos, para comprar los equipos de cámara de seguridad. Que nuestra villa tiene 3 entradas, cada una, más 2 en la plaza, por ambos lados. Y eso estamos cotizando, estamos viendo entonces con otro evento, y si tenemos que hacer otro evento más para estar un poco más tranquilos. Eso es lo primordial ahora. Hay otros proyectos, está el Fondeve, que es el Fondo Vecinal Participativo de la Municipalidad, pero ahí estamos un poquito complicados porque como no tenemos sede, podemos participar a fondos, pero no tenemos cómo. ¿Te fijas? Pero podemos participar en otras cosas. Pero lo primordial este año es el tema de las cámaras de seguridad.
Y que sigue la proyección de seguir trabajando.
Sí, de todas
¿Cuánto
maneras.
¿Cuánto dura el periodo de dirigencia?
Para mí son 3 años.
3 años. O sea, tenemos para rato una dirigente ahí activa y una líder que está removiendo a la gente que estaba en el sillón, sin duda.
No, y siempre si se puede aportar. Yo soy súper activa en cuanto a la unión comunal con la señora Eliana. Si podemos aportar como Junta Vecino, no, bienvenido.
Ya hemos llegado al final de este nuevo programa de Tiempo Nuevo.
Muchas gracias
tiempos.
Por la invitación.
Como siempre, pasó volando. Estábamos con Paula Clesé, la presidenta de la Junta de Vecinos de la Villa Dorada. Y así termina este programa. Así que si lo quieren escuchar de nuevo, lo pueden hacer el domingo a partir de las 19 horas. Y si no, nos veremos el próximo viernes. Chao a todas y todos. Chao, Marcelo.
Chao, chao.
Chao, chao. Gracias.
Chao, gracias.
Hemos presentado un nuevo programa, Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, y los esperamos el próximo viernes a las 19 en la radio de la Universidad de Los Lagos 107.5. Muy buena semana a todos.